Conexión FAPA, comenzamos con un nuevo modelo de Conexión FAPA en el que, como estamos cada una y cada uno en casa solos, vamos a tener que vernos más que nunca. Y para eso nos hemos encontrado hoy en Somos Escuela, en Radio FAPA Somos Escuela, varios amigos, varios compañeros y varias personas que llevamos desde hace algún tiempo relacionados con la FAPA. Francisco Giner de los Ríos. Algunos más que otros. Vamos a presentar Miguel Navarro y yo este encuentro de Conexión FAPA, y es el que menos tiempo lleva, pero lo lleva de forma muy intensa. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal por tu zona? ¿Tenéis mucho movimiento en las calles?
Yo no, en las calles no hay ningún movimiento, pero bueno, vamos bien. Así.
Bueno, pues vamos a conocer quiénes más van a entrar hoy en este programa, en esta Conexión FAPA. Empezamos pues por Ángela Sesto. Ángela, hola.
Buenas tardes, ¿qué tal, Juan?
La última vez nos hablábamos desde, yo creo que fue el teléfono, la última entrevista, ¿no?
Sí, correcto.
¿Qué tal en tu zona?
Pues bien, tranquilo, porque no puede ser de otra forma.
Bueno. Pues vamos a hablar ahora después de forma más detenida sobre cómo ha sido el proceso en cada una de las zonas. Estamos también con Leticia Fierros. Hola, Leticia.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, de momento se distorsiona un poquito, pero de momento lo vamos a perdonar. Tú estás en la zona de Villaverde, de la delegación de la FAPA de Villaverde, ¿no? ¿Qué tal por el barrio? ¿Hay muchos aplausos, muchas caceroladas?
La verdad es que aquí sí, están saliendo mis vecinos, por lo menos de la zona donde yo vivo, están saliendo todas las noches a aplaudir. Ayer estuve escuchando a niños con Hola Don Pepito, Hola Don José por el Día del Padre. Bien. Y incluso salen con linternas, con luces de Navidad que las han debido de sacar para alegrar en ese momento. O sea, pero nada, que seguimos todos en casa. Pero nada, gritándonos por la ventana, hola vecino, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Y bueno, también está con nosotros Manuel Díaz, de la delegación de Centro Arganzuela. También la última vez fue por teléfono, aunque la primera entrevista fue en los estudios. ¿Qué diferencia, verdad, Manuel?
Pues la verdad es que mucho. Esto es un formato completamente nuevo para mí, los que ya vamos teniendo una edad. Estamos teniendo que aprender a marchas forzadas cosas que pensábamos que ya no estábamos para ellas.
O sea, pues sí, sí, bien. Sí. Estamos siempre para aprender, siempre aprendiendo. Desgraciadamente no tenemos a Valentín Huerta con nosotros. El abuelito Valentín, pues, necesitaría también, pues, bueno, hablaremos con su familia a ver si podemos engancharle en algún momento al programa. Manuel, en la zona del centro de Madrid, ese mismo ambiente de caceroladas, Don Pepito, o cómo son distintos barrios, ¿eh? Estamos ante una población de Madrid, un distrito que, digamos, es de la zona sur, el Arganzuela Centro, pues por el propio nombre, estamos en pleno Madrid. ¿Cómo ha ido estos días en vuestra zona, ese ambiente?
Pues alguna cacerolada ha habido, pero sobre todo ha habido muchos aplausos. Yo tengo que decir además que nosotros vivimos en un piso interior que da a un patio interior bastante grande, porque abarca prácticamente toda la manzana, pero deja de ser un patio interior. Y me ha sorprendido, que pensé que la gente iba a salir solamente a los balcones, a la calle, a aplaudir, pero no, en los patios interiores también se aplaude mucho.
Qué bien, qué
algo
bueno.
Positivo estamos sacando de todo esto.
Bueno, pues me gustaría, si os parece, hacer un repaso de cómo han ido estas fechas desde que, de pronto, algunos nos parecían poco verosímiles, éramos tan, no sé, inconscientes de que de pronto la primera medida fuera cerrar los centros educativos. Y dices, si cierras los centros educativos y lo demás sigue funcionando, pues ¿qué ganas con eso? ¿Cómo recibisteis vosotros la noticia, vosotras la noticia?
Con sorpresa, inicialmente, y un poco de incredulidad, porque del día, bueno, tuvimos 24 horas para hacernos a la idea e intentar gestionar la logística de a ver con quién podíamos dejar los niños, dado que muchos de nosotros seguíamos trabajando y además había unas recomendaciones firmes en que no se podían dejar a los niños con personas de edad avanzada, en este caso pensando en familiares próximos o abuelos, dado que eran una población de riesgo. Entonces, bueno, pues la primera respuesta fue sorpresa e intentar reaccionar en las 24 horas que teníamos de margen, porque quizás lo que llamaba la atención en ese momento es que la medida o la decisión de cierre de centros educativos no fuera al mismo tiempo acompañada de una serie de apoyos logísticos a las familias para poder gestionar la situación que se venía encima.
Fue tremendo esa jornada, ese miércoles. ¿Y cómo se vivió en Villaverde?
Pues me imagino un poco que lo que ha contado Ángela, o sea, la incertidumbre de los padres de qué iba a pasar con sus hijos, que ellos tenían que trabajar, que nadie sabía cómo organizarse, como dice Ángela, dieron solo 24 horas, y la verdad es que eran muchas preguntas en poco tiempo, porque nos avisaron la noche anterior, yo me enteré por los medios. Al día siguiente, yo que trabajo en un centro educativo, lo sabíamos, solo teníamos informaciones la que nos había dado la visión, o sea, nos venían los padres preguntándonos y no sabíamos qué informarles, qué decirles, porque nadie sabía nada y nadie supo nada hasta más adelante que empezaron los comunicados.
Lógicamente, si trabajas en un centro educativo, ese tipo de medidas al centro llegaron prácticamente el lunes y no creo que a primera hora.
¿Las medidas de qué, de cierre?
Sí.
No, no, nos enteramos por la noche en las noticias, por lo menos en mi centro. Y a la mañana siguiente era un no saber qué está pasando, cuándo va a ser. Solo teníamos la información que nos había dado la televisión. No llegó al centro hasta a mediados de la mañana, que nos dijeron que el centro cerraba a partir del día siguiente. O sea, no teníamos nada de información. Estábamos igual que cualquier español que había visto las noticias.
En el caso vuestro de Arganzuela Centro, ¿y hubo algún movimiento, ir a la Junta Municipal a solicitar pues alguna explicación, algún recurso? ¿Cómo lo vivisteis, Manuel?
No, aquí la verdad es que, pues supongo que como en todas partes, como han dicho las compañeras, con incertidumbre, con dudas, fue además como muy caótico todo, porque no sé si recordáis que esa misma tarde-noche que se publicó la orden de cierre de los centros educativos, no fue una orden, sino que fueron como dos, tres, cuatro órdenes seguidas, contradiciéndose entre sí, ni siquiera los propios equipos directivos sabían muy bien a qué carta quedarse, ni qué medidas tomar. Unos centros mandaron al profesor a casa, otros los obligaron a ir a los centros escolares. Tampoco existían los recursos ni estaban preparados para el teletrabajo. En fin, yo creo que fue una medida correcta, adecuada, a vista de lo que luego ha ido pasando, era lo que había que hacer, pero que se tomó con precipitación y sin haber hecho la previsión suficiente de cómo se iba a organizar todo esto, y de hecho sin haberla discutido antes en el seno del propio gobierno de la Comunidad de Madrid, porque no es que no supiéramos qué se iba a hacer, sino que es que ni la misma propia Comunidad de Madrid sabía bien lo que iba a hacer a tenor de las sucesivas notas de prensa que fue publicando.
Fue incluso rectificando sobre la marcha algunos de los planteamientos, efectivamente.
Claro.
La Junta Directiva de la FAPA, no sé si habéis tenido, después de aquella orden, ocasión de encontraros en Pilar de Zaragoza, analizar la situación y ver qué se le decía a las AMPAs que estaban llamando, seguramente, pues para ver qué hacían también. ¿Cómo lo habéis vivido en la Junta Directiva?
Cualquiera de ellos.
Miguel no.
En realidad no nos hemos visto. Evidentemente nosotros hemos querido dar ejemplo y nos hemos visto un poco abocados también a dar ejemplo. No hemos tenido reuniones de la Junta Directiva. De hecho, se han suspendido dos asambleas de la propia FAPA por las medidas de excepción. Pero sí que hemos estado en contacto permanente y efectivamente hemos ido intentando canalizar las dudas que nos han ido transmitiendo las AMPAs. Se han canalizado a través de la asesoría jurídica que tiene la FAPA, se canalizaron directamente a la Comunidad de Madrid, primeramente con una reunión con el consejero y posteriormente con un documento que se le hizo llegar de dudas, pues dudas operativas, sobre todo cuestiones, pues el comedor, por ejemplo, actividades extraescolares, evaluaciones, tareas, en fin, de las dudas que nos han ido surgiendo a las familias. Pero todo esto siempre online, nada presencial, porque estamos respetando escrupulosamente las normas de aislamiento.
Vamos al tema de la nota de prensa. ¿Cómo se ha analizado, valorado? Pues que la Comunidad de Madrid llega a un acuerdo que parece que es mucho más sencillo, pues con una empresa para las rentas mínimas iba a haber pues un acuerdo que facilitaba a través de grandes empresas el llevar a su destino los menús escolares. ¿Qué menús escolares iban a ser? Y bueno, ¿qué reflexión es la que plantea la FAPA?
Bueno, pues nosotros fue una situación un poco, recuerdo un poco cómo surgió todo esto, porque inicialmente fue una propuesta de la Comunidad de Madrid que parecía que el Ministerio de Sanidad no iba a aprobar, porque en concreto se estaban hablando de dos compañías que surtían o proveían de comida más o menos rápida y vamos, de nutrición y salud cuestionables. Entonces, eso, lo primero fue la sorpresa, lo segundo fue la tranquilidad al ver que el Ministerio de Sanidad daba para atrás y luego, al día siguiente, la incredulidad máxima al ver que el Ministerio de Sanidad les daba permiso para avanzar con esta proposición. Desde la FAPAGINER no damos crédito a lo que está pasando, a lo que está aconteciendo, porque creemos que es un despropósito que se planteen este tipo de medidas cuando realmente se cuenta en la Comunidad de Madrid, se cuenta con la capacidad de poder dar respuesta a través de las empresas de comedor correctamente gestionadas, que de parte de las empresas de comedor correctamente gestionadas, que ahora mismo están a disposición de los centros educativos y poniendo como puntos de distribución los propios centros educativos. Entonces, no entendemos por qué algo tan fundamental como es la alimentación de nuestros menores puede estar supeditado a otro tipo de intereses económicos, políticos, no sabemos cuáles, pero obviamente algún otro tipo de intereses habrá, porque desde luego lo que es velar por los cumplimientos de los derechos del menor no se ha velado en esto. Entonces, bueno, pues desde nuestra postura entiendo que incredulidad inicial y ahora indignación.
¿Y no ha habido corrección o sí por parte de las administraciones?
No, no, de hecho, no solo no ha habido corrección, sino que lo que es más sorprendente es que desde la Comunidad de Madrid, bueno, ahora las últimas noticias, bueno, que a lo mejor hay más, pero las últimas noticias que yo tengo son que además de las dos cadenas originales que se habían sumado a este plan, se ha sumado una tercera para poder dar cobertura a aquellos centros, a aquellos municipios donde cualquiera de las dos primeras no llegaba. Estamos en la misma línea del mismo tipo de comida y luego no solo eso, sino que en aquellos municipios, en aquellos ayuntamientos donde desde la administración municipal se había propuesto una gestión distinta a la que se proporciona por la Comunidad de Madrid, les están imperando a acogerse a la suya. No les están dejando gestionar las cosas de otra forma, no les están dando facilidades de ningún tipo y les están haciendo recular en las propuestas más saludables o más centradas en los derechos del menor, desde nuestro punto de vista, que se habían desarrollado. Entonces, bueno, pues no solo no se echa para atrás, sino que esto sigue para adelante y
Leticia, la FAPA de algún modo viene a reprochar a la Comunidad de Madrid que precisamente poquito antes de que planteara un cambio en el currículum de la ESO por temas de salud, siguiendo las indicaciones de vida más deportiva, más saludable y demás, ahora justo en el momento en el que un elemento tan básico como la alimentación, independientemente de todo el tema de los ERTEs que han ido en cascada inmediata el mismo día que se puso en marcha la orden, pues se reprocha eso, ¿no? Esa incongruencia, porque ¿proteges la salud o qué?
claro, es que vamos, Ángela lo ha explicado fenomenalmente bien. Es verdad que siempre se ha luchado por una alimentación sana y saludable y equilibrada, y creemos que estos comercios con los que ellos están trabajando, por decirlo de alguna manera, no cumple eso. Yo no digo que la comida rápida sea mala, porque creo que todos lo hemos consumido, pero no puede ser a costa de diaria. Sabemos que en España un 40% de los menores tienen sobrepeso y lo que encima están ayudando a la Comunidad de Madrid es a que ese porcentaje suba más, y es que no podemos permitirlo. Es decir, ahora que no podemos hacer ejercicio o tenemos que casa, ahora que no podemos salir, que no nos movemos menos, los niños, que son los que más deportes hacen, más que yo, desde luego que sí, esta comida no les va a ayudar, y la verdad es que es una preocupación, como dice Ángela.
Porque supongo que no habrá, Manuel, en el menú, pues menú tradicional, dieta mediterránea, ¿no? Será, pues, uno si hace pizzas, pues serán pizzas, ¿no? Y...
Sí, bueno, los menús se han hecho públicos, han enviado los folletos con el menú diario, que parece ser, según parece y según se está viendo en las redes, igual no coincide con lo que han enviado, lo que están mandando a las casas, pero en definitiva viene a ser algo parecido. Y sí, la verdad es que es muy sorprendente que cuando se ha rescindido el contrato con empresas que se dedican específicamente a alimentación infantil y se ha mandado a ERTES a personas que conocen perfectamente cómo se debe hacer la alimentación infantil y se han cerrado cocinas, el gobierno de la Comunidad de Madrid aduzca que no existen otras alternativas que el contratar con dos empresas que, como ha dicho Leticia, todos hemos pecado alguna vez, pero bueno, no es la alimentación saludable que una administración pública debería darle a los menores que tienen la responsabilidad de alimentar, y no solo de alimentar, sino de alimentar de una manera sana. Estamos hablando además que de un segmento donde la alimentación no solamente es ingerir calorías, sino que además tiene un contenido educativo, y desde luego se lo salta a la torera. Yo creo además que es una falta inmensa de respeto y de sensibilidad precisamente por los niños que más necesidad tendrían de una comida saludable, porque todos sabemos además que son familias que la comida basura, vamos a decirlo, es la más barata, y que son familias pues que muchas veces cuando van a la compra van a la comida más barata, y que la comida saludable o la más saludable que esos niños estaban percibiendo era precisamente la que les llevaba a través de los comedores escolares. Y suplir eso con comida como la que se les está dando, a mí me parece sinceramente una falta de sensibilidad y una falta de respeto absoluta.
¿Algún tipo de matización que podamos hacer? ¿Se mantiene diálogo con la Consejería de Educación y la FAPA y los interlocutores, el Consejo Escolar? ¿Cuál es la situación en ese sentido?
Con respecto a las comunicaciones con la consejería, digamos que no están siendo todo lo fluidas que desde las familias consideramos que deberían ser, y más en momentos como este, un momento de crisis como es el que estamos viviendo ahora mismo.
Me gustaría saber de algún modo, a título personal, ¿qué estáis haciendo para pasar estos días? Teletrabajo, juegos de... no sé. Miguel, que tú has estado muy callado hoy.
Sí. Es que no te podía hablar, lo siento, de las conserjerías. Ya me gustaría ser un miembro directivo y poderte hablar, pero por ahora no.
Llegará, todo llegará, ¿eh? Todo llegará.
Entonces, pues por esa parte, claro que no he tenido gran oportunidad por ahora. Pero esta cuarentena pues la estamos llevando con el teletrabajo, que la verdad es que parece que nos mandan más cosas que si estuviéramos en el instituto, lo cual es sorprendente, pero bueno, hay que hacerlas y ahí estamos. Luego estos días pues he estado pasando un virus, que no sé si será el coronavirus, pero bueno.
¿Y te han recomendado simplemente que te quedes ahí?
Que me gustaría, si es posible, en esta parte final del programa, que quizá Miguel, como alumno y como principal protagonista de todo el tema educativo, nos contara un poquito más pues su día a día por telestudio o teletrabajo y cómo lo está llevando, porque realmente creemos, las familias, que otra de las carencias de esta situación de cierre de los colegios, cómo se está gestionando el tema de seguir continuando avanzando el currículum con los recursos que a día de hoy disponemos todos. Entonces sí que me gustaría que quizá Miguel, como protagonista en primera persona de lo que está ocurriendo, nos hablara un poquito más de cómo lo está llevando él y cómo lo está llevando sus hermanos y su familia. Bueno, un poquito eso, quizás. No sé, a modo de sugerencia.
Pues sí que es cierto que en mi instituto, debido a la falta de tiempo que la Comunidad de Madrid generó al cerrar los colegios e institutos, en general los centros educativos, con solo 24 horas, pues la ansiedad corrió rápidamente en el instituto y muchos profesores no sabían qué iban a hacer. Muchos de ellos ni siquiera han contactado con nosotros para mandarnos tarea. Nos han dicho que, como en teoría solo iban a ser 15 días, que no pasa nada. Otros, por el contrario, sí que nos han mandado emails con los que tenían en conserjería, ya que en la matrícula tienes que meter un email, y con eso algunos se están apañando, otros ya no, y mis hermanos, pues mis hermanos sí que tienen una aplicación especial que ya tenían previamente, antes de este brote del coronavirus, y ahí todos los profesores van subiendo todas las tareas por curso, y eso sí que lo tienen bien organizado. Nosotros, aunque tenemos web, no todos los profesores saben usarla, o no todos los profesores saben subir cosas, con lo que solo algunos profesores nos mandan tarea. Pero bueno, pues esa es la situación del trabajo. Los que sí que saben mandar, pues mandan por todos los profesores, pero no por todas las materias, claro.
Se compensa. En cierta medida, pues bueno, en ese día a día supongo que se han relajado las horas de levantarse, las horas de acostarse. Como adolescente, estás siguiendo un ritmo circadiano, un ritmo de sueño mucho más acorde a tu biología, ¿no?
Porque... es cierto que lo hablábamos semanas anteriores. Y sí, ahora la hora de levantarse ha sido ajustada, modificada en gran medida.
Vosotros en casa, pues Ángela, Leticia, Manuel, tenéis también menores. ¿Cómo los contenéis? Bueno, esta es una pregunta, ¿o cómo os contienen a vosotros?
Bueno, yo creo que como están diciendo, es que hay muchas cosas que hacer. Ya no solo el teletrabajo, sino que todos los deberes, el ayudarles, el echarles... Luego, por ejemplo, yo tengo una hija que le está dando por la comida, por hacer comida. O sea, ahí me está ayudando mucho, porque coge cuatro ingredientes y hace una comida maravillosa. Y así un poco. También es verdad que es lo que yo digo muchas veces. Si tienes más de dos habitaciones, puedes repartirte. Así no tienes tiempo para discutir, que eso también lleva. Y luego, pues, a base de juegos, de películas, de poder ver series, de etcétera, etcétera, pues un poco así todo. Y ahora yo, por ejemplo, quiero empezar una tabla de ejercicios con mi hija, pero no sé si seré capaz de crear el hábito.
Sí, fundamental.
También lo digo.
En vuestro caso, ¿cuántos críos tenéis en...? Bueno, críos o adolescentes ya, no sé.
Yo tengo la suerte de tener dos adolescentes ya, uno ya casi ni siquiera adolescente, y la verdad es que se están autogestionando. Ellos ya tienen por costumbre hacer su vida, un poco al margen de la de los padres, su madre y mía, y han seguido un poco haciendo su vida, la verdad. Ahí sí que hemos notado bastante además la brecha generacional, no solo con nosotros, sino incluso entre los profesores. Como decía Miguel, hay profesores que se han adaptado enseguida y están utilizando además sus propios medios, porque la página de la Comunidad de Madrid, Raíces, no parece que no ha ido muy bien estos días, y la verdad es que hacen un poco su vida y se están autogestionando ellos. Es verdad que han cambiado sus ritmos circadianos, o como dices tú, Juan, los han ajustado a su propia biología, pero sí que están organizándose ellos para hacer sus tareas y lo están sacando un poco adelante.
¿Y en San Sebastián de los Reyes? Bueno, ¿qué tal?
No sé en San Sebastián, pero en mi casa lo llevamos regular. solo regular. Yo tengo dos críos, uno de 11 años que está en sexto de primaria, el año que viene pasa al instituto, y otra pequeña de cuarto de primaria. Y yo tengo la circunstancia de que no puedo teletrabajar. Bueno, puedo teletrabajar parte, pero yo presencialmente tengo que continuar con mi trabajo. Tengo la catalogación de centro sanitario y no, no puedo cerrar. El caso, que mal, en general mal, porque ya a mí ya no me da la vida para mucho más. Los niños son lo suficientemente mayores como para que... Son muy responsables, se pueden autogestionar, pero requieren de una tutela grande porque se les administran, como hablamos de fruto de la improvisación, no hay una plataforma que esté funcionando bien, el Madrid no está funcionando bien, las tareas les llegan por varias vías, necesitan dispositivos móviles, el teléfono, la tablet, ahora vemos que necesitamos, además de una tablet, vamos a necesitar otra, porque hay que, bueno, pues hay unas cuestiones técnicas que niños de las edades de míos no son capaces de solventar ellos de una manera totalmente autónoma. Entonces requieren que los papás estemos imprimiendo fichas, requieren bastante de eso. Y además eso está en la condición de que, además, en mi caso, tanto el padre de mis hijos como yo trabajamos ambos. Entonces, bueno, pues...
Complicado, complicado.
Piruetas. Sí, es complicado. Estamos haciendo turnos y es complicado porque, claro, aquí hay una cuestión que nadie está pensando, quizás, o yo, es la reflexión que más me gustaría que quedara también en mente, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en una situación totalmente extraordinaria, pero estamos intentando normalizarla. No sé si porque nosotros necesitamos como adultos tener la sensación de que controlamos la situación o por qué. Entonces, a los niños se les está intentando meter dentro de esos parámetros. ¿Cómo? Continuando con el curso escolar. ¿No? Continuando avanzando materia. Pero es que los niños, al igual que nosotros, también están siendo conscientes de que esta situación es extraordinaria y lo están pasando mal. Y lo están pasando mal. Primero porque ven a papás o ven las noticias o ven el contexto que haya o si algún familiar está enfermo, también lo están viviendo. Y se bloquean. A veces se bloquean y a veces y están encerrados, a veces no, siempre están encerrados, los niños ahora mismo no están haciendo actividad física, pues ahora mismo los niños no, por mucho que queramos normalizar y que entiendo que está bien, dar un carácter normalizador a la cosa, pero no podemos normalizar una situación que no es para nada normal. Entonces, creo personalmente que habría que ponerlos a ellos en el centro de la diana y flexibilizar las cosas muchísimo más de lo que se está flexibilizando. Sí. Por ello, porque las familias no llegamos a todo y porque ahora mismo creo que nuestro foco tendría que estar en otro sitio. Estamos viviendo todos una situación excepcional. Se está, pero ¿qué? Uniendo más como sociedad, que probablemente cuando pasemos ahí, supuesto, o quiero creer que pueda suponer un punto de inflexión para muchas cosas y quizás debíamos pararnos un poco y realmente ser conscientes de cómo lo estamos viviendo, qué estamos viviendo y relajar un poco y flexibilizar un poco más la situación, sobre todo con los niños, con los alumnos.
Se nota mucho.
Es mi opinión.
Estamos ya con el tiempo agotado. Podríamos continuar justo ahora que empezamos a entrar en una tertulia más fluida, pero nos tenemos que despedir ya. Bueno, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber dedicado este tiempo, estas reflexiones y compartido las experiencias. Nos seguimos viendo aquí, Ángela Sesto, Leticia Cierros, Manuel Díaz, de las delegaciones de San Sebastián de los Reyes, Villaverde y Centro Arganzuela. Y bueno, pues espero que nos veamos más veces, pero ya con una normalización y una sociedad que haya reflexionado en todo esto último que Ángela nos transmitía. ¿Te parece, Miguel?
Fantástico, sí, sí. Yo por mí creo que una tertulia así podríamos tratarla más semanas y se llegarían más temas que con dos personas una conversación telefónica. Más opiniones, más contrastes.
Más dinámico y bueno, pues además más habituados, porque ahora no tenemos todavía la dinámica acogida. Esta ha sido la primera experiencia de cuatro a un tiempo y yo estoy contento de que ha funcionado. La semana pasada fue con Mari Carmen Morillas y con Camilo Gene y tuvimos que quitar las cámaras porque el sonido fallaba y sin embargo hoy pues ha habido alguna cosa regular, pero bien, bien, yo creo que muy bien. Pues nada, muchas gracias, ya nos despedimos, hasta la próxima semana, seguiremos desde donde sea haciendo Radio Fapa Somos Escuela y que tengáis una buena semana educativa, familiar, social y bueno, pues con mucha calma, mucho amor y mucha templanza.